Menos de un 10% de las empresas estaría cumpliendo con la ley de salas de lactancia. Este dato lo hizo público hace poco la supervisora de la División Consultas de la Dirección Nacional del Trabajo. Del Ministerio de Trabajo, vamos a conversar con ella, María Noelle Dinucci. Buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo están todos?
Bien, gracias por estos minutos. Antes de las preguntas y de este dato en particular, repasamos brevemente para los oyentes lo que dice la ley 19.530, ¿no?
Sí, la ley es de agosto de 2017 y obliga básicamente, dicho en menos palabras que el texto de la ley, obliga a que haya salas de lactancia en los edificios o locales de los organismos, órganos e instituciones del sector público y privado en las que trabajen o estudien 20 o más mujeres o trabajen 50 o más empleados. Y bueno, lo que tienen que tener la sala de lactancia es privacidad, higiene, un asiento, heladera, pileta para limpiar implementos de ordeñe y otros detalles.
Sí, está todo allí puesto en el decreto reglamentario, ¿no? Exactamente cada uno de los puntos están allí. Y hay un dato que nos había llamado la atención en la semana de la lactancia, ¿no?
Durante la semana de la lactancia, vos, María Noelle, participaste en una de las actividades y comentabas que... Claro. Que según datos, según registros de la Dirección Nacional del Trabajo, hay 2.500 empresas que deberían tener salas de lactancia, pero en los registros del MSP figuran solo 200. Brevemente, contanos de dónde sale bien este dato, cómo se construye.
Bien, antes que nada, aclarar que el dato en realidad sale de la Inspección General del Trabajo, que es quien tiene el contralor de este tema, y quien es además que tiene el contralor y lleva adelante todo el proceso de planilla unificada ahora de trabajo, ¿tá? Entonces, bien, ese dato en realidad fue aportado o fue relevado primariamente por la inspección y se nos aportó a un grupo de trabajo en realidad que estábamos conformando con gente de salud pública justamente atendiendo a este tema, entre otros, o sea, a la maternidad en general en su conjunto, que ustedes saben que tiene un estatuto especial que abarca distintas situaciones para esta etapa de la mujer, y focalizando con este tema de la sala de lactancia, que justo coincide, nos agarra trabajando en la semana de la lactancia que todos los años promueve Salud Pública, ¿no? Entonces, desde la inspección se pide un relevamiento de las planillas de trabajo para ver justamente ese dato que indica la ley, aquellas empresas que cuentan con más de 20 mujeres o aquellas que cuentan con más de 50 trabajadores en planilla, y bueno, ese dato primario, ese cruzamiento primario, nos arroja en el entorno de 2.500 empresas.
Bien.
Que, para ser, perdón, que...
No,
para ser exactos, quiero aclarar que ese corrimiento que se hace no está teniendo en cuenta las edades, porque el decreto reglamentario nos indica que la edad tendría que estar entre los 15 y los 49 años de edad de la mujer, ¿no? Entonces, ese corrimiento por edad no se hizo, lo cual... lógicamente va a abatir un poco el número, de cualquier forma no va nunca a disminuir la brecha entre las 220 registradas y las 2.000 y algo que deberían estar en funcionamiento, ¿no?
Bien, de esos 200 salen del registro que tiene el MSP, ¿no? Porque en realidad las salas deben registrarse por ley, es obligatorio que se registren en el Ministerio de Salud Pública.
Sí, exactamente.
Bien. Sí, sobre ese dato vos comentabas que puede haber un pequeño corrimiento, pero esas 2.500 empresas no incluyen los centros de estudio públicos tampoco.
Ni tampoco,
porque después vamos a ver que la ley especifica que en los edificios locales que no lleguen a tener 20 mujeres ni 50 empleados, pero sí con que haya una sola mujer en etapa de lactancia, ya están obligados a que haya por lo menos un espacio de lactancia.
Un espacio de lactancia.
Tiene menos requisitos, bueno, que asegure la privacidad y la higiene. O sea, eso no lo incluye.
No, tampoco. Y además eso en realidad sería como, en cierta manera, inconmensurable, porque, o sea, potencialmente todas las empresas del país, basta con que tengan una empleada mujer en planilla en edad reproductiva, tendrían que tener el espacio de lactancia creado. Entonces es como, potencialmente toda empresa que abra debería tener ese espacio generado. Es más difícil de medir a ciencia cierta, digamos, ¿no?
Sí, es toda empresa, público, privado y también instituciones, ¿no? O organismos del Estado, todo.
Sí, organismos del Estado, exactamente.
Y ahora,
públicos.
¿Cuál es la reflexión sobre este dato, volviendo a empresas, ¿no?, que sí deberían de tenerlo, más allá de los detalles que vos decías, que puede haber ahí algún número más, número menos? Estamos rondando el 10%. ¿Cuál es la reflexión a propósito de esto, tantos años después de la ley?
Bien, ¿sabes qué? en realidad, aunque parezca un poco tonta la reflexión, yo les diría que la ley, en el contexto general, no es tan vieja, a pesar de ya tener contar con unos cuantos años. Porque, y se los digo porque en comparación de lo que me pasa a mí todos los días, el beneficio de lactancia, o sea, de las dos medias horas para que la madre pueda amamantar al niño, en realidad existe desde la década del 50. Ese beneficio, a pesar de tener más de 60 años, que después en el decreto reglamentario de esta norma se trató de aggiornar un poco, aún hoy, después de 60 años de vigencia, sigue generando dudas, ignorancias, inconvenientes, dificultades en la aplicación, y han pasado más de 60 años. Imagínense con una norma que es mucho más reciente en el tiempo, okay, y que además no podemos negar que genera un gravamen a la empresa importante desde lo económico. Entonces hace que, obviamente, muchas empresas lo ignoran, y no es de mala fe, otras tantas lo saben y bueno, lo eluden todo lo posible porque les implica un cambio de repente en la estructura de cómo está distribuida la empresa desde lo físico, ¿no? Porque implica generar un espacio específico, un lugar con determinadas condiciones, como decía Nadia recién, que tiene que tener privacidad, que tiene que tener una heladera, que tiene que tener determinadas cosas eléctricas, que tiene que tener acceso al agua en una pileta para poder higienizar. Entonces, todo eso a veces es muy fácil darse y de hecho los modelos que tenemos o las empresas registradas que tenemos en general son empresas de gran porte o algunos organismos públicos, pero las empresas medianas o de tipo familiar, o ni que hablar las pequeñas empresas, a veces se les hace bastante cuesta arriba hacerse cargo de esa situación, ¿no?
Bien, me quedé con un dato que comentabas de los espacios de lactancia. En realidad no es que están obligadas cualquier empresa que tenga mujer en edad reproductiva, sino que esté en periodo de lactancia específicamente, ¿no?
Sí, claro.
Bien, porque
si fuese el caso de las mismas mujeres que en principio contamos para salas de lactancia, es decir, entre los 15 y los 49, si están en ese periodo, pero no se llega a ninguno de los dos tamices de o 20 mujeres o 50 en planillas, de cualquier forma debería haber un espacio. ¿Por qué se piensa en eso? Porque le ha pasado, y muchas, estoy segura que muchas oyentes les van a empezar a mandar mail diciendo: yo me tenía que ordeñar en el baño, yo me tenía que ir al vestuario y estar controlando que no entrara nadie. Entonces, lo que se busca es garantizar un espacio mínimo de intimidad, claro, más allá de la salubridad, pero aparte de la intimidad necesaria como para poder hacer algo como ordeñarse. En algunos casos, incluso, no tanto en Montevideo, pero en el interior se dan casos de que a veces le llevan los bebés a las empresas, sí, porque, bueno, viven muy, las distancias son muy cercanas, entonces admite que le puedan llevar al bebé para que se le dé pecho directo, ¿no?
Aquí hay alguien que trabaja en ACE, enseguida escribieron, como tal como decís, y pasa siempre, somos dos compañeras que lactamos en el hospital, está en un hospital de ACE, en tiempos donde debía ordeñarme lo hacía en mi escritorio, porque en el baño era imposible por temas de higiene y manipulación del alimento. Además, no está claro en ACE el tema de lactancia, ya que creen que al año el niño se desteta, y bueno, y tienen un tema ahí también, como que está haciendo lactancia más allá del año. Que como vos decías, acá hay temas de la ley nueva, temas de más viejos, y dentro de una institución pública del Estado de salud, además, ¿no?
Sí. También tenemos ahí justamente la superposición de dos temas, que es más allá del tema de salas de lactancia, que está fuera de discusión, que un organismo público, y me atrevería a decir dedicado a la salud como es ACE, no debería estar en cuestión que la sala de lactancia tendría que existir, ¿no? Pero tenemos en juego también el beneficio de lactancia, es decir, en el ámbito privado, esas dos medias horas con las que cuentan las mujeres para ordeñarse o para lactar a su hijo. ¿Qué pasa? En el ámbito público, inicialmente hay un beneficio mucho mejor, por lo menos en lo que es administración central. Después, en los otros organismos, cada uno tiene sus reglamentaciones, pero en la administración central, el medio horario, la lactancia se extiende hasta el año del niño prácticamente, y se da un beneficio mucho mejor, que es medio horario de trabajo. Entonces las trabajadoras están concurriendo 3 o 4 horas según sea su régimen natural de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esto? A primer golpe de vista es mucho mejor que con lo que cuentan las trabajadoras de la actividad privada. Pero vencido el año, es bastante común que en la mayoría de los organismos se le niegue el derecho a lactancia, y bueno, las privadas, que de repente se extienden su beneficio hasta los 2 años del niño, cuentan con 1 año más que las públicas no cuentan. Entonces está esa dicotomía ahí, que todavía no se ha llegado a una resolución. Se pidió el análisis de servicio civil por el tema justamente del artículo 10 del decreto que establece estas 2 medias horas de lactancia, y como justamente está reglamentando una ley de lactancia que aplica tanto para públicos como para privados, desde el ámbito público, las mujeres, con cierta lógica, sostenían que ese beneficio también les sería aplicable y por lo tanto podrían tener esas 2 medias horas con posterioridad al año. Y Servicio Civil se expidió diciendo de que no, que en realidad este artículo específicamente lo que hace es modificar un artículo del año 54 que era aplicable solo al ámbito privado y por lo tanto no es aplicable para funcionarias públicas.
Sí, ¿no? Es interesante. Eso es un
detalle muy específico.
Sí, en este cambio quedaron beneficiadas las que hacen lactancia en el privado para después del año. Que por eso esta Natalia que nos escribía hace tenía estos dos temas, ¿no? Primero que no tenía lugar para ordeñarse y demás, y después otro tema que después del año se le cayó el beneficio. Sí.
Exacto. A ver, hay lugares, y yo hablo desde mi experiencia particular en el Ministerio de Trabajo, si bien se hizo, es más, no sé si el Ministerio no fue el pionero en hacer la petición, porque pegadito a que salió la norma y la reglamentación, tuvimos casos de compañeras que estaban en esta situación de lactancia, se hizo y Servicio Civil se expidió diciendo de que no. No obstante eso, el Ministerio lo que dijo fue, no vamos a permitir, porque Servicio Civil así lo entiende, que se acumulen esas 2 medias horas de lactancia y que se ingrese 1 hora más tarde o se retiren 1 hora antes, pero sí, por supuesto, que pueden utilizar las 2 medias horas para ir a la sala de lactancia y ordeñarse. Eso lo permitió. No sé puntualmente en cada organismo público cómo lo están manejando.
Natalia nos aclara que sigue con el beneficio de 2 medias horas. Igual en ASI, en Mides no dice que también se da, más allá de esa resolución de la Oficina Nacional de Servicio Civil que decías vos, ahora nos aclara Natalia, y también nos dicen desde el Mides que se da igual. Las acumulo y me retiro antes porque no hay sala. Ese es el problema que tiene. El problema es el otro.
Bueno, ahí hay una salida sui generis que en parte tiene lógica porque no tienen el espacio para brindarle.
Claro.
Digo, en el caso de puntual que hablo desde mi caso particular, en el Ministerio sí hay sala de lactancia, entonces el beneficio se está dando de esa manera. No se permite la acumulación y el retiro o el ingreso posterior, pero sí, obviamente, el uso de las 2 medias horas para en horario de trabajo para ir a ordeñarse o eventualmente que les trajeran al bebé, ¿no?
Bien, volviendo al dato de las 2.500 empresas que deberían tener y que no, sí, y que no están registrando un porcentaje muy chico, hace unos meses el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, nos dijo que todavía no se está haciendo campañas de fiscalización, un poco por el relativo poco tiempo desde que hace que está la ley y que asumió el gobierno y por la pandemia, pero que sí iban a salir a controlar ante denuncias. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cómo es? ¿Cómo se está manejando la inspección?
Es correcto. A ver, la inspección orgánicamente tiene 2 sectores. Uno es el de condiciones ambientales de trabajo, que serían los inspectores que se encargan justamente de fiscalizar esto, que obviamente la pandemia pasó por arriba de todos los planes de trabajo en general del ministerio, en todos los sectores, y bueno, en la inspección no fue excepción, ¿no? Entonces, para que la gente se haga una idea, estos inspectores son los mismos que controlan, por ejemplo, la seguridad en una obra en construcción, o son los inspectores que van al campo a ver el accidente de trabajo de un trabajador rural que, no sé, murió aplastado por una cosechadora. Entonces, tienen un ámbito de trabajo bastante importante en cuanto a lo que tienen para controlar, y como todo en la administración pública, el número de inspectores es bastante acotado. Entonces, como decía el ministro, en realidad no se pudieron armar lo que normalmente se denominan operativos, pero sí que a denuncia de parte la inspección actúa. Digo, si una trabajadora está en una situación que entiende que la empresa está incumpliendo y bueno, puede presentar la denuncia, los canales de denuncia están abiertos ahora ya en forma presencial, pero además vía mail también, la inspección trabaja, tiene su oficina de asesoramiento y de denuncia.
Sí, están pidiendo un montón el link, después les ponemos en la dirección de correo, ¿es un correo electrónico la dirección para la denuncia de lugares de trabajo donde no hay salas?
Sí, perfecto. Sí, exacto.
¿Dónde se puede encontrar eso?
En realidad, yo no sé si está publicada en la página del Ministerio, pero tenemos 2 caminos fáciles. El primer yo el primer consejo que les daría es, en la página del ministerio, en la página principal, tienen un link bastante claro que dice consultas laborales y salariales, que la van a derivar a mi área de trabajo, a la parte de división consultas de la DINATRA, donde les vamos a poder dar un asesoramiento previo, ¿no? Que ellos nos cuenten cuál es la situación, y nosotros les vamos a poder decir sí, no, se aplica de esta manera, o sea, el asesoramiento legal primario. Si da pie para la denuncia o la situación es esa, nosotros mismos le vamos a dar dentro de la respuesta la casilla de correo donde pueden dirigir las consultas o eventualmente, si ya están decididos, la denuncia a la inspección de trabajo. Ah, okay. Eso es como lo más sencillo.
Y presencial.
Es un buen dato, perdón, las pisé las dos, pero es un buen dato. No lo teníamos, consultas laborales y salariales vía web. Aquí está, después le ponemos el link, pero se encuentra fácil en la página, tal como lo decía.
En la página, sí, van a haber bastantes links importantes de las áreas más relevantes del ministerio. Sobre mitad de página van a ver el enlace para las consultas laborales y salariales.
Bien. ¿Ah? Y si no, presencialmente en el ministerio.
Sí. En el ministerio, igualmente, a pesar de que ya se volvió a la presencialidad, siempre les recomiendo que primero manden el mail, por lo menos porque nosotros le vamos a dar desde consultas la orientación legal y la sugerencia. Desde la inspección, cuando mandan el mail, les van a dar la orientación de lo que se precisa para presentar la denuncia, o sea, toda la parte técnica de cómo opera la inspección de trabajo. Entonces, de repente, si después quieren hacerlo presencial, es más fácil de que ya vayan, ¿no?, munidos de la información para no estar yendo y viniendo de repente varias veces.
Bien. ¿Cómo se protege la identidad? O bueno, ¿cómo se maneja el anonimato por alguien que tenga miedo a represalias o...
Eso se puede pedir la reserva cuando uno hace, en términos generales, la inspección se maneja con cualquier tipo de denuncia, sea por este estilo o por otras áreas. Pongo el ejemplo burdo, no me entregan recibo de sueldo o yo qué sé, o no me queda claro que me estén descontando bien o no están volcando los aportes, yo puedo pedir la denuncia y sostener la reserva. ¿Ah? Eso se pide y se mantiene, entonces va a ir un inspector y en ningún momento va a aclarar que esa inspección fue a denuncia de parte. Ah, eso va a quedar dentro del expediente en forma reservada y la empresa, si bien después va a tener, porque como toda actuación administrativa tiene acceso, no va a tener acceso a que ese expediente se formó a denuncia de fulano de tal.
¿Tienen idea, lo tienen sistematizado, cuántas denuncias más o menos son por mes, qué cantidad de qué empresas tienen ordenado eso?
¿Puntualmente sobre lactancia?
Sí, lactancia, perdón.
¿Sobre sala? No, justamente lo hablamos con la directora de la jurídica, la inspección, hace un tiempito, y nos decía que no, o sea, si bien no han hecho un relevamiento formal, no es un tema recurrente, no es de las denuncias que se ven con habitualidad. ¿Ah? Que eso también, a eso también me interesaba hacerle hincapié a esto. Yo creo que más allá de que, obviamente, el ministerio tiene su rol, está definido en la ley y es garante, digamos, del cumplimiento de la misma, no es menos cierto que la sociedad civil y las trabajadoras tienen que, digamos, comprometerse con esto. ¿Y a qué voy? A mí me pasa muy a menudo que yo hablo de estas consultas web que les comentaba y tengo mails de trabajadoras que me dicen, mañana me reintegro y no me quieren dar la hora de lactancia. O me reintegro en 2 días y yo quiero acumular la hora de lactancia a la entrada y la empresa me dice que no, que a la salida. Si todos esperamos hasta el último minuto para consultar, es muy difícil de buscar una solución que obviamente que satisfaga a todo el mundo y que dé cumplimiento a la norma. Entonces, si somos varias mujeres, ya hemos atravesado por esta situación, como contarán muchas, de que se tuvieron que ordeñar en el baño y todo, y no queremos que a otras les pase lo mismo. O somos jóvenes y de repente todavía no nos planteamos la maternidad, pero sabemos que de repente a un mediano plazo va a estar arriba de la mesa, quizás está bueno que empecemos a plantear las cosas desde antes de que la situación de embarazo se dé. Entonces, el sindicato en eso también tiene un rol preponderante. Si son empresas sindicalizadas, bueno, plantéenlo en el seno del sindicato, porque además, a nivel de negociación colectiva, también se pueden mejorar estos beneficios. La salud, sin ir más lejos, mejoró el beneficio del medio horario de cuidados, que implicaba que implica que las trabajadoras se reintegran después de la maternal medio horario de trabajar y el otro medio horario no lo trabaja ni lo cubre BPS. Bueno, la salud logró primero para las trabajadoras no médicas en el año 2018 y ahora hasta poquitos meses para las trabajadoras médicas que no se reintegran del todo y aún así la empresa les paga el medio sueldo. ¿Ah? Entonces todo eso se dio en sede de negociación colectiva porque hubo una actividad del sindicato en ese sentido. Bueno, en este aspecto yo entiendo que también tiene que haber un protagonismo de garantizar, de luchar para que, bueno, la empresa no tiene sala de lactancia, luchemos por eso, planteemos eso, planteen propuestas, porque a veces de repente tampoco necesitan estar sindicalizadas, de repente un grupo de mujeres se dan una idea de dónde puede haber un espacio de lactancia, dónde puede haber una sala, cómo se puede configurar, y hacer el planteo, y quizás, capaz que yo soy muy ingenua a la lectura, pero de repente nos sorprendamos de que haya empresas de que empiecen a dinamizar un poco los procesos, ¿no?
Ustedes también, por la propia ley deberían, del Ministerio de Salud Pública y de Trabajo, y el Ministerio deberían asesorar a organismos, instituciones públicas, privadas y empresas. ¿Se hace eso, a demanda? ¿Se hace proactivo para llegar a la sociedad?
Sí,
porque quizás no saben, en los organismos, estoy hablando de organismos públicos, instituciones educativas, empresas públicas y privadas, exactamente cuándo y cómo deben hacer esto.
Sí, sí hay, también se puede solicitar. Pienso que más que nada, en este aspecto, salud pública tiene un rol bastante más, más activo, por un tema de que, bueno, están encaminados a la protección de la lactancia materna. Entonces, más allá de lo formal, del cumplimiento de la norma, tienen además otro objetivo o meta, que es, digamos, que es lo más importante y lo más relevante, ¿no? En ese aspecto yo me consta que la gente de salud pública lo está haciendo, y en el ministerio de vuelta, si hay una consulta, se les va a devolver la respuesta como corresponde, y se les va a decir cuáles son los requisitos. Eventualmente, si va una inspección, en este mismo tenor de lo que sea el ministro, ¿no? La intención no es ir como en una casa de brujas. Si la empresa tiene un espacio y no está del todo acondicionado, no es que va a ir la inspección directamente vamos a poner una multa millonaria, porque no, o sea, se le va a indicar, se va a intimar, se les va a dar un plazo para regularizar.
¿Sabes si aplicaron alguna multa por esto?
No, la verdad no lo consulté. Es posible que haya pasado, pero no me consta como para confirmárselo.
Bien, pero primero la idea es asesorar, orientar y lograr
que
esté la sala.
Sí, esa es la idea. Siempre, en general, con todas las con todos los temas laborales, cuando son nuevos, a pesar de que esto ya no lo es tanto, pero siempre el espíritu en el ministerio en general es ese, ¿no? De no caer con lo que vulgarmente diríamos con el mazo y con la porra de entrada, cuando hay una justa causa, en el sentido de la ignorancia de la norma, de que, bueno, está. Entonces vamos, controlamos, apuntamos qué es lo que está mal o qué es lo que debería corregirse, damos un plazo y volvemos. Esa es la tónica en general con la que trabaja la Inspección de Trabajo. Y bueno, obviamente, si hay una negligencia contumaz, en esos casos la inspección va a actuar y va a sancionar, o si hay un incumplimiento muy burdo, muy grosero. Pero si hay y se trasunta que hay un espíritu de la empresa de estar haciendo las cosas y que de repente no lo hacen por ignorancia o por incapacidad o por falta de porte en algunos casos, se ayuda a que ese proceso se culmine.
María Noel Dinucci, supervisora de la División Consultas de la Dirección Nacional de Trabajo. Gracias por estos minutos, es muy amable.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.